Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Ya tenemos a María y a Jean Bernard, si queréis ya empezamos con otro tema.
Sí, bueno, sí, yo os pido disculpas. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Tranquila.
Hola, María.
Os pido disculpas porque es que he tenido, es que técnicamente era incapaz, no sé. Yo ya sé que para Skype soy un poco ceporra, que lo he sido siempre, pero poco zote. Pero,
mujer, no digas esas cosas.
Lo has conseguido al final. Y tenemos a Jean Bernard, que te he silenciado antes, Jean, porque se te oía mucho el ordenador de fondo al micrófono. Pero bueno, ahora cuando quieras te vuelves a activar el micrófono y te escucharemos. Si quieres empezamos, Juan, le preguntas a María lo típico para que luego traslademos su presentación al principio. Pero,
bueno, para la entrada, María, sí. ¿Qué tal? La siguiente persona que teníamos en la lista, aparte de Jean Bernard, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad? Porque ahora nos vas a traer un tema interesante. Dinos.
Sí. Bueno, pues novedades. Bueno, hola a todos. Ya os echaba yo de menos. Ya me alegra volver a estar por aquí, la verdad, ya después de las vacaciones y todo. Y sí, me he comprado un juguetito y me han regalado otro. Yo me he comprado el BT Speak, el heredero del Braille Hablado, que ha vuelto Blazy. Uh-huh. Y eso fue para antes de Navidad. Y en Reyes, mi hermano me ha regalado una batería de Apple, específica de Apple, que yo nunca había visto. Y que la verdad está fenomenal.
Estupendo.
Buenas tardes. Ya
puedes escuchar. Hola, buenas tardes.
Sí, bueno, ya, perfecto. Buenas tardes.
Gracias.
Sí, sí. Pues entonces, María y Jean Bernard o Jean, ¿cómo prefieres que te llamemos?
Jean,
pues perfecto.
Sí,
pues
sí.
Os dejo lo del BTSpeak, os lo dejo en vuestras manos. Muchas gracias.
Bueno, pues... Sí. Si quieres, voy a empezar yo a contar un poco y luego tú me ayudas en las partes estas más complicadas para que puedan
sí,
verlo.
Sí, sí, sí. Pueden empezar.
Bueno, pues el BT Speak es como os digo, el heredero. Ha vuelto Blazy, para los que yo creo que todos más o menos estamos en la franja de edad, está entre los 30 y los 50 más. Y yo creo que para todos nosotros, en su día, en los 90, el Braille Hablado y luego el Braille Light, pues fue una revolución. O sea, a mí literalmente me cambió la vida y creo que a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues Blazy dejó de existir y ha vuelto a existir. Bueno, y entonces han creado un aparato que ellos lo denominan como el ordenador de bolsillo, para que os hagáis una idea de la potencialidad que tiene y que puede tener. Y se llama BT Speak Pro. Entonces, bueno, ¿esto qué es? Esto es una cosa chiquitita, es un aparato con teclado Braille, como un mini ordenador con teclado Braille. Por el momento todavía no tiene línea Braille, pero están trabajando en ello y dicen que en un futuro muy cercano creará un aparato parecido con la línea Braille también, que ya será la bomba. Y entonces, bueno, esto es muy pequeñito, esto, el tamaño, comparando con el iPhone SE, pues debe tener como dos dedos más largo que el iPhone SE, para que os hagáis una idea. Y de ancho, el iPhone cabe perfectamente en él. O sea, es más o menos, ¿verdad? Es como el iPhone con zoom. Es como el iPhone. Como el iPhone SE, o sea, es delgadito, es chiquitito, cabe en una mano, no pesa. Y es para los que lo hayáis visto, es incluso más pequeño que la Bryant, de 20. Es muy chiquitito. Entonces, bueno, ¿esto qué tiene? Se puede comprar con o sin funda. La funda es buena. La funda cuesta son $90. Bueno, el aparato este cuesta $1,200. Se puede comprar en Estados Unidos perfectamente. A mí me ha gustado mucho la profesionalidad de Blazy, tengo que decirlo. Me gusta mucho, por ejemplo, a diferencia de otras empresas, otros aparatos que a mí me encantan, ¿eh? O sea, sabéis que a mí me encanta HIMSS y tal, pero Blazy tiene la cosa buena de que la ventaja de que es igual en todos los países y es igual para todo el mundo y las actualizaciones son las mismas y todo el mundo tiene las mismas aplicaciones y es igual para todos. Y el soporte técnico y tal, luego lo veremos, funciona fenomenal. Y yo tenía el aparato en mi casa en una semana. Atención, el único problema. Me han cascado un cuarto del valor en aduanas. He pagado 300 y pico euros de aduanas. O sea, esto, en fin. Pero lo digo porque yo no lo sabía, yo me esperaba por el tamaño del aparato y tal, y por lo que he pagado otras veces, la verdad me esperaba 40, 50, máximo 70 euros. Pero no 300.
Vale, y aún fue bueno, porque después del día que Trump... Sí. Entonces, no quiero ni siquiera pensar cómo va a ser.
Pues, a ver, pero ya de momento ya es alto, un 25%, ya está bien. En fin, bueno, descripción rápida del aparato. En la funda, bueno, la funda es buena, os digo, es una funda tipo como las de Executive Products, es una funda medio de cuero, medio de piel, medio de goma, pero es muy buena. Es una funda de estas que abres la tapa y puedes usar el aparato sin quitarlo de la funda. O sea, de las que nos gustan, buena. Entonces, descripción. En la parte que nos importa, sobre todo en la parte de arriba, tiene las 6 teclas. Entonces, que son cuadradas, son teclas muy buenas. Suenan así. Son teclas cuadradas, muy apañadas, la verdad. Ergonómicas, con lo cual la mano cae perfectamente. Con la pequeña particularidad, o sea, el índice nos cae en los puntos 1 y 3. Y el anular en el 3 y 6. Y a diferencia de otros aparatos, digamos que nos queda el índice más abajo que el anular. O sea, va hacia arriba. En vez de ir hacia abajo en la mano, pues la mano va hacia arriba. Bueno. En medio tiene el espacio, la barra espaciadora, que es rectangular, y a la izquierda y derecha del espacio tiene los puntos 7 y 8, respectivamente. A los lados tiene dos altavoces redondos y arriba tiene el micrófono, con lo cual, para grabar, vemos que también tiene un grabador y para el sonido, pues, está muy bien. En el lado izquierdo no tiene nada, en el lado del alzado tampoco tiene nada y en el lado derecho tiene un botoncito abajo que no es un botón que se empuje, no tiene relieve, pero tiene una textura diferente que es el botón de encendido y apagado. Entonces, esto, bueno, pues ahora lo veremos, para encenderlo se le pulsa una vez, empieza a hacer unas vibraciones y tal. En la parte de atrás, ¿qué tiene? Tiene de izquierda a derecha. Tiene un agujero que es para meterle un USB, pero que sirve únicamente para conectarlo. ¿Ya? Por ejemplo, estoy pensando si alguien da clase o necesita que alguien que vea, valga la redundancia, lo que él está viendo y haciendo con el aparato este.
Es USB-C.
Sí, USB-C, exactamente. Justo a la derecha de eso hay otro USB-C que además tiene unas marquitas arriba y abajo, que es para el cargador. O para meterle un pendrive. Un pendrive USB-C.
Y también, con lo cual, se puede poner auscultadores.
También. En ese mismo agujero. También hay los auriculares. Vale. Y a la derecha tiene una ranura para la tarjeta SD. Que es la SD. Yo creo. Es la micro SD, me parece. Sí. ¿No? Es la micro SD, sí. Vale. Entonces, yo no me acuerdo exactamente de la memoria. Sé que es grande. ¿Tú recuerdas ya, no sé, por lo menos 32 gigas de memoria?
8 gigas de memoria.
¿Solo 8? ¿Solo 8?
En la memoria interna yo creo que sí.
Yo me parece... Bueno, no sé, yo tenía... Pero vamos.
La memoria... No me acuerdo cuánto es.
Yo creo que
el
más.
El disco
yo creo que
duro
más,
en pero sí,
bueno.
Pero la memoria RAM es que 8 gigas.
Sí, eso sí. Pero la memoria del aparato en sí, o sea, para meterle cosas...
No me acuerdo. Yo creo que algo 64 gigas.
64, pues puede ser, sí.
Sí.
Y luego tiene la tarjeta SD de cualquier tamaño, o sea, valen todas, y el pendrive, pues también el que queramos. Bueno, y esta es la descripción física. Entonces, ¿este aparato cómo funciona? ¿Qué tiene? Ahora lo vamos a ver. Tiene dos partes. Por un lado tiene
la verdad, yo pienso que es importante decir que lo que hay... dentro de él es un Raspberry 4. Todo. Sí, exactamente.
Sí, tenía entendido esto. Por lo tanto, lo de los 8 GB de RAM es puede ser perfectamente, sí, sí.
Exactamente.
¿Y esto qué hace? Esto es la potencia, ¿no?, que tenga el aparato, entiendo.
Sí, sí, la memoria que trabaja. Digamos, hay la memoria de grabación, lo que decimos el disco duro, que es la memoria de biblioteca, si se puede decir, donde tenemos los libros. Pero lo que tenemos de memoria en la mesa, los libros que podemos extender, sería la RAM, que es con lo que estamos trabajando.
Y entonces tiene dos partes. Tiene las aplicaciones propias, que ahora veremos, que tiene pues un editor de textos, puedes gestionar archivos, tiene un diccionario de inglés, que está muy bien y funciona muy bien, la verdad. De momento solamente de inglés, vamos a ver si añaden más idiomas. Tiene YouTube, que podemos incluso ver, bueno, verlas por ahora, ver las suscripciones. Esto está en constante actualización. De hecho, dijeron que iban a hacer una nueva actualización para Navidad. No la han hecho para Navidad, pero supongo que estará al caer. Tiene Google Drive, que van a añadir también otras nubes. Tiene aplicaciones. Bueno, hay incluso unas aplicaciones para aprender y enseñar Braille. Luego, a quien le interese, tiene juegos y tal. Ahora lo veremos. Y luego, la otra parte muy curiosa es que tiene un Linux puro y duro. Con lo cual, con todas las aplicaciones que ello comporta, es decir, que tiene LibreOffice, todas las aplicaciones de LibreOffice, por tanto, permite escribir en Word, tiene los equivalentes de LibreOffice, el equivalente al Excel, a PowerPoint, tiene Thunderbird para el correo, todo esto dentro de la parte de Linux. Estos no son aplicaciones propias suyas, pero funciona. Tiene un montón de diccionarios, o sea, ciento y pico, de todas las combinaciones lingüísticas que os podáis imaginar. Y tiene muchas cosas. Tiene navegación con Chrome y no sé si con algún otro navegador también. Para Firefox creo que también. Y tiene muchas cosas. Voces. Voces. Pues, idiomas tiene varios. Por ahora tiene español, francés, alemán, inglés, ruso. Aquí está Jean traduciendo al portugués. Y vamos a intentar también traducirlo al italiano. En ello andamos. Y las voces tiene las de Vocalizer. Concretamente las españolas tiene las tres, Jorge, Mónica y Marisol. Y luego tiene una voz por ahí, la voz feísima de Speak. Y luego tiene una otra voz que se llama Tech Talk o algo así, que también es horrorosa.
Trabaja con varios sintetizadores de voz. Festival, que es muy conocido en Linux, que tiene varias voces, español y otras. También Vocalizer, que María ya habló. Speak y otro, Speak TTS. Todos esos trabajan con varias voces.
Y RH Voice. RH Voice también, que están haciendo unas voces españolas, de hecho para Android ya existen, pero a ver si las hacen para iOS también y tal. Tiene unas voces bastante apañadas. Tiene una voz escocesa muy buena y tiene unas voces españolas muy buenas. Y las rusas son las mejores que yo conozco. Y además esta es una señora que trabaja un montón para Linux y tal. Y bueno, entonces lo vamos a encender, si queréis, para que lo oigáis y vamos a ver las aplicaciones y estas cosas. A ver, yo le doy una vez.
Hablar también que trabaja también con RH Voice, otro sistema de síntesis de voz, que tiene una voz muy buena en Esperanto, una lengua que me gusta mucho.
Y una voz brasileña, la voz de Enrique es muy buena.
y la mayoría de las voces no son pagas.
Son gratuitas.
Están incorporadas dentro de
la mayoría. Ya el Vocalizer son.
No, Vocalizer es gratuita. Vocalizer es gratuita. Pagas.
Sí, sí. No.
Sí, sí. Vocalizer, cuando se compra el BT Speak. Ellos envían la voz gratuitamente, pero se puede comprar de otros lenguajes que quieran.
Perfecto. Jan, María, una pregunta. Habéis hablado de que hay un Linux detrás y se pueden usar aplicaciones como, por ejemplo, todo lo que es la suite de LibreOffice. Sí. ¿Qué tal se comporta? Porque me imagino que eso irá todo con el lector Orca. ¿Qué tal se comporta? ¿Va bien o da algún problemilla?
Tú que la has usado más, porque yo estoy en ello todavía.
Trabaja bien, se piensa que es un ordenador muy pequeño, trabaja muy bien. Con Orca, El sistema que usa la interfaz gráfica es Mate, que trabaja muy bien con Orca. Las aplicaciones como LibreOffice y otras demoran un poco a cargar, pero después de cargadas trabaja muy bien.
De acuerdo, perfecto. Muchas gracias.
Yo estoy todavía, por ejemplo, han dicho que hasta funciona. Ay, ¿cómo se llama? No, Audacity, no sé si es. Yo, Audacity creo que era, no sé qué es.
Sí, puede ser Audacity. Está para,
sí, pero para Linux puede ser, sí, pues puede ser.
Sí, puede ser perfectamente.
Yo os digo que es mi primera aproximación en toda mi vida a Linux, con lo cual, pues, ignorante total, o sea, yo no sé. Pero ya me ha entrado curiosidad, la verdad os digo. Y es curioso, o sea, esto funciona porque las han hecho unas combinaciones. Las combinaciones del ordenador las han hecho con las 6 teclas, vamos, bueno, con las 6 teclas y el espacio y tal. Entonces, pues por ejemplo, el tabulador es el espacio y los puntos 4 y 5. Y el tabulador, el shift tabulador, espacio, ¿cómo es este?
Los puntos 4 y 5.
4. Sí, y para atrás, 1 y 2. Por ejemplo.
1, 2.
Las flechas, pues la flecha derecha, el espacio 3.
3 y 6.
Pero con espacio, ¿no?
Sí.
Para abajo, para, o sea, es así. Entonces, bueno.
La espacio con punto 4 es como pulsar la flecha abajo. Espacio con punto 1 es como pulsar la flecha arriba.
Entonces, bueno, la cosa es aprenderse un poco las combinaciones, pero una vez que te las aprendes, yo insisto que todavía estoy en este proceso, que no, pero ahí Jan va mucho más adelantado que yo. Y entonces, cuando lo enciendes, lo primero que te aparece aquí es por ahora, es una ayuda que está todavía no está traducida, están en ello. Entonces, bueno, pues aparece aquí. Espera, vamos a ver si subimos el volumen. Me viene un segundo, porque si no, no me voy a subir un... Jan, ¿tú recuerdas la combinación para subir el volumen directamente? O bueno, me dio opciones.
Espacio con los puntos 2, 3, 5, 6 y el punto 7, y el punto 8, enter.
2, 3, a ver. 2, 3, 5, 6.
Espacio, enter. 8.
Master el volumen está. Master, vale. Master,
gracias. Volumen, vale, ¿lo oís ya bien?
¿Te puede, sí, se, ¿no?, puede, sí, añadir más volumen? Sí, ya es posible.
Yo creo que ya bien, ¿no? Por ejemplo, sí. Si yo pulso la T con el espacio y el punto 8, me parece, me dice la hora, la D con el espacio y el punto 8.
16 de enero de 2025.
Me dice el día y la batería era... Quedan dos puntos raros.
Me acuerdo.
No sé, hay otra combinación para que te diga la batería.
¿B? ¿No es B? Intenta B.
Me parece... Que era otra cosa rara.
Archivo protegido contra escritura.
Bueno, total, que cuando lo abrimos, aquí está el menú de ayuda. Entonces, el menú de ayuda va por, digamos, es como si tuviéramos enlaces, va por temas, ¿no? Entonces, le damos aquí, bueno, como siempre, ya sabéis, espacio 1, 2, 3 para el principio, espacio 4, 5, 6 al final y tal.
Principio de entonces, archivo en blanco. For context sensitive, por lo que venía.
Bueno, pues,
help. Press and score. For default topics index.
Bueno, vale, pues si yo le doy a opciones y la H, tengo todas, voy por los distintos, las distintas aplicaciones, las distintas cosas de la ayuda, ¿no?
Es muy similar el braille hablado, los puntos, espacio 1, 2, 3, va al comienzo del texto y 4, 5, 6 al fin, un 3,
la línea actual.
La línea, el comienzo de la línea y 4, 6 al fin de la línea.
Sí, esto. Y yo la verdad que no recuerdo porque el otro día comentaban, hay una lista. La lista es muy buena, la verdad. Hay una lista y lo curioso de esta lista, a diferencia de otras, es que están todos los programadores y los jefes de Blazy y todo el mundo. Entonces, la gente hace sugerencias, también hace preguntas, tal. Entonces, para los que controléis el inglés suficientemente y os interese el aparato, yo os lo aconsejo porque está muy bien. Y además, fijaos que me gusta mucho el tema, que se interesan por el mundo internacional, más allá de los Estados Unidos y más allá de sus cosas, porque yo ya he visto publicar en español, sabéis, una vez cada no sé cuánto tiempo, no sé si es una vez al mes, o publican en la lista, pues como las instrucciones de la lista y tal. Bueno, pues yo ya lo hemos visto en español, por ejemplo.
Sí, sí. En la, entonces, la lista de atención es una lista de correo.
Sí, sí.
¿Nos podrías pasar el enlace por si alguien se interesa suscribirse?
Sí, Jaime ya lo tiene, Jaime.
Sí, me lo pasó. Me pasó varios enlaces, digo, los pondremos en las notas del podcast.
BTSpeak, con K, ¿vale? BTSpeak más suscribe @growth.io.
Sí, BT es de el nombre de la...
del cacharro.
Blaze Technology. Blaze Technology.
Con lo cual, vale. Entonces, vamos a... si le damos al espacio O...
Abierto.
Tenemos aquí las opciones, entonces vamos a ir moviéndonos con el espacio 4 a ver qué hay.
Ajustes, ayuda,
vale. Ajustes. Ajustes. Mira, vamos a ver, yo creo que, bueno.
Hora, T, fecha, T, batería, T, navegador de archivos, F, gestionar.
A ver, aquí esto está separado, el navegador y el gestor de archivos. Yo esto, en fin, creo que algún día lo unirán porque no entiendo muy bien que esté separado. Pero bueno.
Yo pienso que quien escucha a la persona haciendo las pulsaciones de teclas debe pensar que es muy, que no es muy sencillo, pero en la verdad existe una manera de hacer percorrer todas las opciones muy sencillamente, pulsando la barra espaciadora. Cuando empezamos la aplicación, como María ya está en la que él llama de pantalla inicial con esta ayuda. Entonces se pulsa espacio O y después se puede pulsar la barra espaciadora y cada pulsar de barra espaciadora vas a otra opción y se puede volver a opción anterior con el punto 7 que es a la izquierda de la barra espaciadora. Y cuando, exacto, para entrar en una opción, se puede pulsar el punto 8, que la tecla la intro.
Exactamente.
Calculadora, cronómetro.
¿Para haceros una idea?
Sistema, sí,
sí. Usuario, aquí se meten aplicaciones, que las que si hay aplicaciones que usemos más para llegar más rápido, pues se puede meter aquí.
Comando de voz,
bueno, esto es que parece, esto yo lo probé un poco. Ciertos comandos se supone que tú le dices pues que abre no sé qué, o es una especie de Siri, pero en millonario. Sí. Algo así. Y en la ayuda te aparecen los comandos que están disponibles. Quiero decir, mirad, y vamos a ver las aplicaciones. Le doy aquí al intro. Las aplicaciones también están por carpetitas, digamos así, o sea, por categorías.
Personal, juegos,
bueno, juegos, bueno, si a alguien le interesa. El Adventure, este yo no sé. One Push, a mí me suena, pero el Blackjack y el Ahorcado. Ni idea. Ni idea, sinceramente. ¿Cómo se sale? Pues Z-Core. Sí,
aplicaciones.
Ahí.
A. Vale. Aplicación
personal. Y aquí que tenemos.
Abierto. De voz,
Google Drive, la primera vez que te metes en Google Drive te manda para conectar tu cuenta, te manda a Linux, conectas tu cuenta con Linux y luego vuelves ya a la aplicación.
Notas de voz,
esto es para grabar.
Calendario,
vale, calendario y agenda. Esto es la que está en personal.
Personal, multimedia, menú de multimedia. Aplicaciones multimedia, abierto. Controles multimedia. Archivos multimedia.
Archivos.
Sintonizador de radio.
Aquí también te da para radios de todo el mundo.
Pandora, solo en
Estados Unidos. Esto nada, solo en Estados Unidos.
Este Pandora es posible usar en Estados Unidos.
No sé. Es radio por suscripción.
¿Pero y qué hace? ¿Pero qué esa aplicación qué hace?
Es radio por suscripción.
Radio.
Pandora, XMS Audio, es radio por suscripción. Eso no, en España al menos no lo hemos visto, pagar por escuchar la radio.
Qué horror,
pero allí resulta que es como si fuera, no voy a decir que es un Spotify, pero en Spotify lees canciones, escuchas canciones, pero aquí lo que tienes son
otras
digamos suscripciones a emisoras de radio.
Unidos, digo yo que tendrás emisoras gratuitas también en la radio normal.
Allí. Sí. Pero la calidad de sonido es muy buena. La calidad de sonido de Pandora es muy buena.
En esta semana, aquí en Brasil hay una empresa llamada Tecnovisão, que María conozca. Están trayendo para aquí un aparato llamado Monash, que es una especie de línea braille con muchas líneas. Son 10 líneas. Y Arthur, que es el CEO de la Tecnovisão, habló que cuando intentaron preguntar sobre la internacionalización, decían que no era posible, que era solo para Estados Unidos por ahora.
Esa es la cosa de Humanware. Humanware es muy suyo, es como Hims. Son unas empresas, yo no sé por qué tienen esa manía, y eso es lo que me gusta a mí de Blazy. Tanto Hims como Humanware tienen la manía de compartimentar mucho, o sea, de hacer muchas diferencias entre los países. O sea, no, por ahora solo en Estados Unidos, pero ahora después en este país, pero en este país tengo unas aplicaciones, en otro país tengo otras diferentes. A mí eso no me gusta personalmente, porque creo que, no sé, yo soy una persona que utilizo aplicaciones en muchos idiomas de muchos sitios, no, entonces no me gusta que me encasillen y que me hagan, ¿sabes? Yo quiero poder utilizar una biblioteca brasileña, portuguesa, italiana o de donde me dé la gana.
Y hay opciones, por ejemplo, Tuning Radio, Radios Net, que tienen muchos países.
Hola, ¿se me escucha?
Ricardo, sí. Cuéntanos, Ricardo. Sí,
sí. ¿Qué tal? Hola, María. Hola, Jan. Gracias por la exposición. Pues bueno, vengo a hacer un poco de abogado del diablo sin conocer el dispositivo, pero por una conversación, una tertulia que tenemos los miércoles en Clubhouse, un grupo de, bueno, del entorno de este mismo, de Subdepoma.
Algún día me he propuesto de verdad siempre que me propongo ir y nunca soy capaz.
Bueno, pues sí, pues ahí sí que justo salió ayer el tema este, probablemente porque comentarían que hoy ibais a presentar el dispositivo. Y sí que habían dos personas, no vale la pena ni nombrarlas y decir que tienen un perfil tecnológico alto y encima tienen hasta trato personal y familiar con Blasi, ¿vale?
Ajá.
Entonces, fueron muy cariñosos a la hora de evaluarlo. Primero, ¿sí? Dijeron que la Raspberry que lleva progresivamente no es una 4, es una 3. Y ya estamos en la Raspberry Pi 5, ¿vale? Entonces, todos nos quedamos un poco descolocados, pero vamos, nos garantizaron que eso era así, que no es una 4. Que crasheaba mucho cuando le pedías una exigencia de ejecución de cierto tipo de programas y demás. Es decir, que ni era la agilidad, viveza y inmediatez que tenía el Braille Speak de los años 90, ni tan siquiera era un PC con Linux que tuviera un mayor recorrido. Entonces, denominaron el dispositivo como un anotador para nostálgicos. Y hasta aquí puedo leer, es decir, sí, yo no tengo opinión.
Pues menos mal que tienen cariño a la familia Blaze, jolín.
Sí se la tienen, sí, sí.
Pues no, pues menos mal, ¿no? No sé.
Bueno, ellos lo comentaron, por eso les costaba más hacer la crítica.
Pero ellos estuvieron probando como prototipos, ¿no? A lo mejor luego han cambiado todas estas características, ¿no? A lo mejor sí que tiene una Raspberry 4, ¿no? No sé.
Bueno, esto lo podemos preguntar. Yo no sé, Jan, si tú lo sabes. Yo no sé. De hecho, ¿la Raspberry qué es? Porque es que yo lo he leído muchas veces.
La Raspberry es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito. Un pelín más grande. Ah. Uh-huh. Y está pensado en plan uso experimental, pero uso experimental yo digo porque que tengo varias aquí. va muy bien, sobre todo va con Linux, por eso tiene una Linux dentro, porque la han cogido, pues es una distribución escrito yo Mate, y puede ser que sea un Arch Linux o un Debian Linux.
El Mate es como las aplicaciones de Linux, ¿no? Que se llaman todas Mate.
No, vamos a ver. No, se llama Mate porque es que este escritorio es, vamos a ver, cuando tú abres un ordenador con Windows, viene el escritorio de Windows y no lo puedes cambiar, solamente tienes un escritorio. Vale. Si tú entras en el entorno de un Mac, tienes el escritorio de Mac, que es, ostras, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero tienes ese. Es la, exactamente la interfaz. En Linux la interfaz la puedes cambiar. Tienes Mate, tienes KDE, tienes Gnome, tienes... La lista es impresionante. Y curiosamente, una de las más accesibles es precisamente Mate. Además, Mate, aunque decimos Mate, M-A-T-E, no, muy accesible. Hay que decirlo... Sí, sí, hay que decirlo que es porque es de origen argentino. Y mate se refiere a la bebida del mate que ellos toman. Claro. O sea, no es mate, no es aquello decimos, esto es mate en inglés. No, no, es mate porque...
En español, para una vez que...
Exactamente. Y es porque es de origen argentino. Sí, y fue una de las cosas que tiene este escritorio, que es muy, muy accesible. Por eso he preguntado qué tal va Linux, porque aunque Mate es muy accesible, Linux en general es peliagudo en un ordenador normal. Digo, si lo han conseguido, digamos, modificar esta interfaz para que sea bastante más accesible, pues realmente es un trabajo muy, muy importante. Y además es un trabajo que... Sí, dime, Chan.
El sistema es Debian 12.
De acuerdo.
El mismo que usa normalmente en Deskberry, sí, para sí, la interfaz, para el sistema con interfaz gráfica. Pero sí, sí, en el clásico, que es donde María está percorriendo ahora,
sí, sí,
hay una adaptación de un lector de pantalla llamado BRLTT.
Es propietario.
Exactamente. Digamos. Entonces, hay una adaptación que trabaja muy bien con terminal y es muy sencillo, que no es necesario escribir ninguna línea de comando para usar la interfaz, aunque no sea gráfica, es todo terminal, pero BRLTTY hace toda la relación con el sistema. Muy, muy parecido con Braille hablado.
Sí, sí.
Bien. Bueno, pues yo tengo mis preguntas, porque antes era la introducción, no he podido preguntar. Ahora quería preguntar, a partir de esa introducción, ¿no?, que recordamos lo que habían comentado estos compañeros, quería preguntaros a vosotros dos. Primero, cuando, como dicen en Argentina, cuando prendes, cuando enciendes el BitSpeak, se enciende... ¿Con la misma inmediatez que lo hacía Braille hablado?
No.
¿Y cuánto tiempo utiliza hasta que está armado?
¿10 segundos?
Yo creo que no. Es algo así como 20 segundos.
Vale.
20 segundos. Vale.
Pero después que te ha armado, hay un modo de suspensión que se puede despertar muy rápidamente, algo así como 3 segundos.
Y bajo consumo, ¿no? Cuando está en suspensión, consume muy poco.
Sí, muy bajo consumo, muy bajo.
Vale. Sí, esa era la tercera pregunta. Bueno, pero os hago la segunda. Ellos hablaban de crasheos. Probablemente es lo que dice Jaime, que igual estaban probando prototipos y no han... Estamos hablando...
Yo no sé si los habrán actualizado o no. O sea, no sabemos qué versión tienen ellos. No, no lo sé.
Pero, ¿vosotros se os cuelga de vez en cuando?
Yo todavía estoy en modo exploración. O sea, yo todavía no me he puesto a escribir textos en plan... ¿Sabes? Entonces, supongo que donde más se les colgaría sería que a la hora de hacer textos, por ejemplo...
Me acuerdo que a uns 2 o 3 anos havia empezado os primeiros testes.
Sim, sí, mas tu que l'has usado mais, Jan? A la hora de escribir textos e essas coisas, que tal va?
Não lo sei.
O sea, a ver, eu não sei, eu tenho este aparato, pues eu creo desde finales de diciembre, desde... mediados, finales de diciembre, entonces a ver, tampoco me ha dado tiempo a mucho, quiero decir, yo he visto, no sé, por ejemplo, el diccionario, que a mí me gusta mucho, bueno, que es que la cabra tira al monte, entonces pues cada uno va a su, ¿no? No sé, YouTube también me resulta muy sencillo y bueno, la siguiente cosa que probaré será los editores y el LibreOffice y estas cosas, pero vale. Pero yo hasta ahí puedo llegar, no puedo decirte.
Vale, ¿y tú lo tienes, Dan? ¿Tú tienes un BitSpeak?
Sí.
¿Sí? ¿Tú sí lo tienes?
Jan. Sí.
Ajá, vale. ¿Y tú sí que has llegado a en OpenOffice y en todo esto a editar, a gestionar?
Sí, sí. Tiene algo LibreOffice, que es prácticamente el mismo en la interfaz gráfica, con sí. Todas las aplicaciones, Impress, Writer y otras de la LibreOffice. Y sí, edita muy bien.
Vale.
Se puede escribir, hacer presentaciones. Tiene una mini HMI en la parte trasera. Entonces puede, se puede...
A un monitor, ¿no? Puedes conectarlo a un monitor. Sí,
exactamente.
Vale. Y una cuestión, el consumo, la autonomía, consumo energético, todo esto, tú que lo tienes más tiempo, ¿qué tal es? ¿Y cuánto tarda en cargar?
Algo así como 3 horas.
No está mal, no está mal. ¿Y consume y te da para mucho con un uso medio normal, es decir, de...?
Pues... Bien, si es en la interfaz clásica, que de facto tiene la mayoría de las aplicaciones que son necesarias para una utilización normal, puede estar hasta 12 horas o más, pero en la interfaz gráfica, ahí, entonces ya es un poco menor, algo así como 7 a 8 horas.
Que no está mal tampoco. Muy bien.
Desde luego puedes competir con cualquier portátil. Sí.
Y el tamaño que tiene, a ver, y depende de lo que quieras hacer, pequeño. Pero... O sea, con el tamañito que tiene, que esto te lo metes en el bolsillo,
sí. Es tan bueno, algo es que se puede poner en el bolsillo y pronto, tienes todo.
Yo es que a mí sí me gustan estos aparatitos, yo reconozco que, no sé, será nostálgica yo o será porque tampoco tengo grandes exigencias más allá de un buen editor y de cosas así, y del correo y de estas cosas, pero bueno.
¿Y cómo son vuestras sensaciones? Cuando tecleáis en el teclado Braille?
A mí me gusta, me parece... Está bien, o sea, las teclas no se te quedan pilladas, no son como las de la Focus que se te quedan ahí, que no se puede. Yo es que tuve muy malas experiencias.
El problema es el tamaño del aparato, porque es así, las teclas es como si una curva ascendente, una letra V.
Ergonómica, sí, es como...
Sí.
Pero hay unas combinaciones de claves que es medio, son un tanto cuanto complejas de hacer. Por esta...
¿No te resultan cómodas?
Por ejemplo, para abrir el modo desktop, se tiene que pulsar al mismo tiempo la barra espaciadora, los puntos 1, 2, 3... Y el punto 8, que es la derecha de la barra espaciadora.
Las 6 teclas, la barra espaciadora y el punto 8.
Sí.
Hay cosas todos de edad.
8 teclas al mismo tiempo.
Sí, pero bueno, está muy cerquita, o sea que...
Y hay otras situaciones que se tiene que pulsar 9 teclas al mismo tiempo.
Ya, hombre, un poco aparatoso. Sí.
Y luego
una pequeña pregunta, porque habéis hablado mucho de... Sí. No, pero eso es práctica, la verdad. Como luego cuando nos aprendemos los comandos de ordenador o los gestos en el iPhone. Pero a ver, una pregunta, porque hemos hablado mucho de nostálgicos, del Braille hablado, que me imagino que ha tenido, porque yo no lo he tocado, ha tenido mucho...
José, es que eres mucho, digamos, más joven que nosotros.
Mucha ventaja. Sí. No soy más joven. Lo que pasa es que entré, digamos, en este mundo bastante más tarde. Y entonces la cuestión es que yo no tengo esa referencia de un braille hablado. Y habrá mucha gente, por ejemplo, que como yo dirá, ¿qué diferencia hay entre usar un ordenador portátil de pantalla más grande o más pequeña, aunque no mires la pantalla, y usar este aparato? Porque claro, la primera cuestión es que si estás acostumbrado a un teclado QWERTY, el teclado es completamente distinto.
Claro, para esa gente, para mí hay muchísima, porque es que yo, o sea, a ver, yo escribo muy rápido con el ordenador, yo uso el ordenador y el teclado QWERTY todos los días. Ahora, yo para coger apuntes, a mí como el teclado Braille no hay nada. O sea, yo, para los que hemos nacido con la Perkins,
sí.
Como el teclado Braille no hay nada. O sea, para coger apuntes, la velocidad que tú puedes coger con el un teclado Braille, por muy rápido que vayas con el ordenador, vamos, pues yo hablo por mí. No, o sea, yo prefiero un teclado Braille mil veces, porque llevo usándolo 40 años.
Sí, sí. Entonces, ¿me recomiendas que haga prácticas?
Yo que realmente, sé, pero es que tú, digo, a lo mejor, o sea, no sé, tu amor por el Braille, no sé si, o sea, yo es que quiero decir, yo he nacido con el Braille, o sea, yo al ordenador llevo muchísimo después.
Te entiendo.
Sí, o sea, sí. Yo el ordenador, mira, a mí me compraron el primer ordenador mío cuando acabé la carrera, sí. Para que te hagas una idea. Entonces, claro, yo quiero todos los apuntes de la carrera, todos los apuntes de derecho que hay, y muchos apuntes, es decir, que es de escribir, con una línea, con un aparato Braille. Entonces, claro, es como si, no sé, como si te quitan el lápiz, que no, no sé.
María, vuelvo a poner palabras de otra persona, de la conversación de ayer, que nos vino muy bien, sobre todo porque habían sido probadores.
No, claro, por supuesto.
Alguien, hablando de esto, del Braille, porque yo también lo pienso que, bueno, que el poder, el tamaño ese y tenerlo en Braille está muy bien, sobre todo para quien controla Braille. Y una de las personas, que era braillista también, no era dudosa, dijo, y que conocía BitSpeak y como el usuario de iPhone, dijo que en la actualidad, con la evolución que ha experimentado el teclado virtual Braille de iPhone, que han integrado ahora también la posibilidad de lanzar comandos, aparte de escribir, ¿sabes? Él no se plantearía hoy por hoy el comprarse ningún anotador. Eso así, así lo aseveró, se acordará Jaime seguro.
A ver, yo uso el teclado Braille del iPhone todos los días. De hecho, es la única manera de escritura que yo utilizo en el iPhone. Pero tengo mis fallos. Es decir, el teclado Braille a veces... Y mira que yo no tengo que bloquearlo casi nunca. Pero hay veces que tiene algún tipo... Yo necesito... O sea, para mí las teclas físicas sí son importantes.
Aquí Ricardo ha entrado una cosa que para mucha gente nos puede resultar curioso. Hay mucha gente que coger un teléfono, un iPhone, una pantalla sin una referencia táctil cuesta muchísimo. Y precisamente la gran ventaja del BitSpeak es que tú tienes una referencia táctil. Tú tienes algo que tocas físico, algo que tiene forma, algo que responde que un iPhone no tendrá. Eso sabemos.
Pero además hay gente que valora eso. Porque el iPhone, si no quieres usar auriculares... Una cosa, el iPhone, tú tienes que estar escuchando a la misma vez lo que estás escribiendo. O sea, yo desde luego no cogería apuntes jamás, apuntes rápido, con un teclado Braille, con el teclado del iPhone, no. Porque además luego para corregir es un rollo. O sea, no, yo necesito un teclado físico. Y mira que, insisto, adoro el teclado Braille del iPhone y lo uso todos los días, pero para otras cosas, para mandar cuatro mensajes por WhatsApp. Y para...
Ahora, iPhone tiene unas... novedosas, que es una manera de cambiar el teclado para que se pueda hacer otras cosas, así como percorrer el texto, hacer comandos que, por ejemplo, pulsar teclas de iPhone, todo en Braille, cambiando entre teclados, pulsando... los dedos 2, 3 y 4 para la derecha o izquierda. Pero un problema de iPhone es la tabla Braille. Tiene muchos problemas que no son como... Apple no hace nada sobre eso. Entonces, por ejemplo, el símbolo H. H en mi lengua, en la tabla Braille de portugués del Brasil, son los puntos 1, 5 y 6. Pero en iPhone no es posible hacer eso. Cuando se pulsa 1, 5, 6, la letra es U con otro U, con A, acento
Braille. Es que es la U.
Sí. Entonces, para hacer algo H, tiene que pulsar 4, 5, 6 y después el punto 1.
La H, pero la H, bueno, no sé, yo la H en la tabla portuguesa, por lo menos en 6 puntos, es la H. No sé, qué raro.
En la tabla de portugués de Brasil es así. Y yo ya hablé con Apple muchas veces Y no, no hay solución. Una vez hasta el punto estaba correcto, pero después el héroe ya estaba extraño. No entiendo por qué.
Yo, a mí dame un teclado físico, o sea, por ejemplo, y eso yo comprendo que son manías que tenemos cada uno, pero por ejemplo, para oír la radio, para escuchar cosas que tenga que echar, ¿sabes? Retroceder, rebobinar y echar para adelante y tal, yo prefiero tener teclado. Ah. A mí...
Sí.
Digamos, y si tengo que escribir rápido...
Esa es la sensación del Braille hablado también, era muy fácil corregir un texto... Exacto. Con las teclas Braille y era porque era físico. Luego hacerlo, lógicamente, con el teclado del iPhone no es tan fácil corregir. Escribir
que
sí,
se puede,
escribir
sí, pero mejora mucho. O sea, a mí no me da seguridad. O sea, yo, ya. Si tengo que hacerlo porque no tengo otra, lo hago, pero a mí no me da seguridad. Yo, no sé.
Es el feeling. Si se puede decir, es el feeling que te da usar algo físico o usar algo virtual en pantalla. Y yo lo comentaba yo, es decir... eso, bueno, comentaba Jan también, de que el feeling que tienes no es el mismo y a veces hay gente que acepta mejor el feeling del virtual frente al físico y hay gente que, pues como comenta María, ¿no? El feeling del físico le da una confianza y una seguridad que el virtual muy difícilmente llegará. Aquí cada uno tiene su, digamos, su punto de vista distinto, pero es eso.
DeepSpeak tiene un problema y que es las teclas hacen mucho ruido.
Oh. Sí, con teclas mecánicas para ser...
No son muy silenciosas.
Sí. No, pero esas teclas durarán más que cualquier otra, sobre todo las que las de las Focus.
Ya, pero...
Por Dios, las de las Focus es lo peor. Yo me quedé con la tecla en la mano. O sea,
sí, pero volvemos a Blasie conocía perfectamente cómo eran sus teclas del Braille hablado.
Sí, yo no sé, pero a lo mejor ya no se venden esas teclas tú. A lo mejor el productor de esas teclas ya no...
Bueno, no sé. Joder, pues es que eran maravillosas porque tenían una amortiguación que no se escuchaba nada, ¿eh?
Sí. Oye, pues se lo voy a preguntar. Oye, pues lo voy a preguntar en la lista.
Yo supongo que es por el tamaño, porque aquellas teclas tenían, pero, ¿no? Estas son más
eran
pequeñas.
Eran parecidas,
¿no?
Pero del estilo, yo creo. No sé.
Aquellas eran
un
altas.
Poco mayor, más ancho.
Sí, oye, yo se lo voy a preguntar porque ya por curiosidad me has dejado con la... Lo voy a preguntar, te prometo que esta noche escribo. Sí, sí.
Muy bien.
Porque, no sé, como curiosidad, simplemente, no como crítica, sino, bueno, simple curiosidad.
Sí, sí, sí.
Pero, no sé, a mí no me... O sea, cuando pulsa, se pulsa bien. Se pulsa, o sea, yo qué sé, no es como las teclas de la Focus o incluso las de la Orbit, que son buenas, pero está... Hay las de la Focus, por ejemplo, que se te hunde la tecla y se te acaba hundiendo. Estas yo las veo más sólidas. Hacen un poco más de ruido, sí, pero no sé. Pero mira, esto lo voy a preguntar y...
Sí, sí. Me dio una pregunta. ¿La tecla sobresale de la superficie del aparato mucho o no? Me refiero, hay teclas que van, si no es a ras, van prácticamente a ras
no,
de lo
que
es
sobre...
la superficie.
Sí, sobresale, pues, ¿cuánto te diría yo? Un dedito... o sea, yo si pongo el dedo de perfil... Yo creo, yo te diría que un dedo más o... Bueno, es que un dedo es mucho. Es que no sé cómo... A ver, sí, sobresale...
Un centímetro.
Sí, puede ser.
Menos del medio centímetro.
Un poco menos, un poco algo así con... el espacio entre una tecla y otra es algo así como medio centímetro.
Sí, pero él dice de arriba.
Altura,
o sea,
altura.
Yo si pongo el dedo... Me queda el dedo justo, o sea...
Poco menos de un centímetro, ¿eh? Es un poco menos.
Y pues muy parecidas a las del Braille hablado, ¿eh? O sea, que también eran altas. Sí, sí.
Sí.
Altas, sí, sí. Un teclado, pongamos un teclado de un Mac o un teclado normal de estos que estoy vendiendo hoy en día para ordenador, pues tiene una altura de 3 milímetros, no llegará a 4 con mucho.
Hola, las del Mac, yo creo que no sobre, las del Mac no sobresalen, ¿no? Las del portátil.
Depende de qué versión, yo estoy hablando de un MacBook antiguo. Un MacBook del 14. Entonces, que suele salir un poquito más. No, porque además están rondidas para abajo, pero me refiero al recorrido, esa sensación de que se mete dentro del aparato o realmente tú la empujas contra el aparato, pero no se acaba de meter. Si son muy altas, normalmente no metes la tecla hacia abajo.
No, tú la empujas a lo bruto, tú la empujas ahí y le das bien.
Sí, sí. Bueno, tengo aquí un teclado de estos mecánicos que compré hace poco y las teclas hacen más de un centímetro de alto. Es decir, tú la bajas la tecla, se nota si está entre dos teclas, pero como esté fuera en el marco, la tecla se sigue quedando por encima de lo que es el marco del teclado. Entonces, claro, eso cambia mucho.
Mecánicos. Sí, me gusta mucho.
Y lo mejor lo que le hicieron que ha hecho ha sido eso, seguir poniendo un teclado mecánico en este dispositivo.
Sí.
Sí, María. Pero dependiendo, no es muy silencioso un teclado mecánico. Sí. Mi pareja habla que no compra eso porque no es muy silencioso y no le gusta.
Ese problema que tiene.
Claro, porque tenemos el estigma de la Perkins, que allá donde estábamos tomando apuntes nos miraban los compañeros con una cara diciendo, bueno.
Bueno, he suspendido el examen porque no me he concentrado gracias a tu al sonido.
Sí, de sí, tenían ese, sí, es cierto.
Pero, luego, hombre, suspendía igual cuando hacía la recuperación y tú no hacías el examen, también suspendía, entonces bueno, ya.
Pero bueno, tenían alguien a quien colgarle el San Benito.
Y era una amiga mía, menos mal.
Te quería comentar, ¿no?, que antes estabas haciendo un recorrido por las aplicaciones del dispositivo, no sé si habías terminado, que hemos empezado a preguntarte. Estaba... Si quieres...
Bueno, transmisión de YouTube, que ha traducido transmisión, básicamente esto es la gestión de YouTube. Bueno, y esto era multimedia. A ver, yo quería ver.
Multimedia, referencia,
R. Referencia, entonces aquí está.
De referencia, abierto. Diccionario,
el diccionario este de inglés, que a mí me gusta mucho. O sea, es muy sencillo. O sea, tú aquí escribes la palabra y te da toda la definición y tú bajas y está muy bien. El tiempo. Y el. Vale. Tiempo y el diccionario. Miras el tiempo, por ejemplo. Bueno, a ver si ahora funciona. Porque...
Otras lenguas solo en la interfaz gráfica.
El tiempo, pues... Condiciones del tiempo. Bueno, pues aquí te contarán.
2024, jueves 16 de enero. Madrid, cielo claro. Temperatura 8C, sensación térmica de 6C.
Vaya.
Viento. 11 kilómetros horas de 168, sur-sureste, 55 humedad, la presión es de 102.4.
Bueno, a mí es que debe ser por nieta de meteorólogo, a mí estas cosas me encantan.
Una pequeña curiosidad, ¿os ha comentado Blazy si iba a poner alguna función más, no voy a decir de teléfono, pero sí que estamos acostumbrados en un teléfono, por ejemplo, una guía GPS o se han guiado GPS por las calles o alguna cosa más, porque viendo que tiene el tiempo que te está localizando donde estás, supongo que tú lo habrás puesto donde estás en Madrid, claro. ¿No? Digamos, sí. Si puesto la localización, sí. ¿Dónde? Madrid. Pues, igual que sí. Si yo lo pusiera aquí, pondríamos donde yo estoy, que sería Barcelona. Pero si te han dicho, porque claro, teniendo en cuenta que es una cosa así tan manejable que puedes meter en un bolsillo, si esto viene a colación de otra cosa, que supongo que se le podrá poner auriculares, esto puede entrar un poco en esa cuestión de decir, no dependo de un GPS en el teléfono, sino puedo usar un GPS directamente en el aparato. Digo, pues si os ha comentado alguna cuestión.
No
de...
ha comentado, pero bueno, de momento lo que existe es un chat GPT.
Sí.
Pero, no sé, GPS no han dicho nada, pero no hay nada que no se pueda preguntar, oye.
No, es que desde luego, ahí podrías hacer, tenías máquina, ¿eh?
Yo creo que no tiene GPS.
No tiene, por ahora no, pero puede usar los datos del teléfono. Es decir, usar el GPS del teléfono a través de la conexión Wi-Fi.
Claro. Tú le puedes conectar la red, claro, tu teléfono, tu ¿cómo se llama? El punto de acceso.
Claro, el punto de acceso. Y esa información del teléfono se la puede dar al aparato. Simplemente como curiosidad, si os ha comentado alguna cosa de que os ha dicho, a lo mejor hacemos esto, ¿no?
Momento,
pues yo me acuerdo de lo famoso del captain aquel que iba la gente por la calle, te iba diciendo los números de las calles y otras cosas, pues esto implementado aquí podría dar juego.
Pero oye, no hay nada que no se pueda, o sea, están muy abiertos a sugerencias, ¿eh?
Gracias, sí, a ver, pues mira.
Muy abiertos a sugerencias, yo a los que, o sea, no es una lista que, no es muy pesada la lista, o sea, está bien, y además como los mensajes, si no te interesa el tema, borras por hilos y ya está, no, es decir, no te matas. Y te digo, están todos los programadores y hay sugerencias, por ejemplo, que hemos hecho, y dice, pues está muy bien, pues esto lo vamos a hacer, o tal, o esto ya lo hemos hecho, ¿sabes? Entonces, o sea, yo los veo muy abiertos, muy de escuchar a la gente.
Hola María y Jan, soy Agustín. Una cosa, yo de las cosas que estáis comentando, pues es que algunas de ellas las tiene ya directamente un teléfono. Quiero decir que no veo por qué, por lo menos para que los que somos nostálgicos de, como decíais antes, nostálgicos del Brightspeed, yo lo que echaba de menos es un Brad Pitt tal cual, pero con la conectividad de ahora. Es decir, el problema que ahora tendría un Brad Pitt fundamentalmente sería la conectividad, que no creo que fuera un tema muy complicado.
Bueno, eso tienes un editor de texto, ¿eh? Tienes un editor,
sí, pero la pregunta es, no sé si os ha comentado, os han comentado ya en Blaze y tal, si piensa hacer algo sencillo, directamente un Brave Speed, pero con conectividad, sin Linux, sin el tiempo lo tengo en el teléfono, hay un montón de, las radios las tengo en el teléfono.
Bueno, eso, para eso tienes el otro, el Orbit Speak. Para eso está, bueno, el Orbit Speak.
Pero el Orbit Speak sí tiene algún otro.
Pero mucho menos que este.
No, o sea, y el Beta Speak es sencillo, porque aquí estamos hablando del Pro, pero la versión más sencilla sí que tiene, no, esa vende. Cuestión de que no,
no, pero
¿no,
ya
se vende?
No, creo, ostras, que no, por eso digo.
A ver, porque esa opción...
Es que este, que por sería ejemplo, que... él pierde algunas características que tenía el Brave Speak antiguo,
pero
la instantaneidad. No tiene para 20 segundos, a mí que yo escribo muchas tonterías, pero muchas. Y entonces, pues la verdad, la instantaneidad sí me parecía relevante o me parece importante en el Braille Speed. Es un poco lo que valoraba. Y yo no los utilizo ahora simplemente por la conectividad, porque, bueno, pues efectivamente, para pasarla a un ordenador tal era un coñazo aquello tal como lo tenías que hacer, ¿no?
Hombre, a ver, esto es una maravilla. Cualquiera de estos, tú le metes un pincho y copias, pegas. Ya está.
Pero lo que estoy diciendo, igual era una cosa que te valía 400 euros, por ejemplo.
No, sí,
lo más parecido es el Beta Speak, que te vale 600, me parece que es.
Pero atiéndeme.
Beta Speak se puede definir, pienso así, como es sencillo como el braille hablado, pero complejo como un ordenador.
O sea, tú puedes elegir si usas la parte sencilla,
si,
o sea, tú.
Si la persona necesita apenas de las cosas de Beta Speak, ya es suficiente, no necesita, pero se necesita de algo a más, también puedes tener.
Pero yo lo que dices, Agus, o sea, yo a mí personalmente prefiero que tenga más cosas, porque bueno, pues si quieres puedes usarlas y si no, no, pero ahí están. Pero para algo más
pero también pierde otras capacidades respecto al anterior, como la instantaneidad, por ejemplo. Si yo no digo, pero si tú quieres tener más cosas, pues está muy bien. Pero por eso decía, si no se plantean la segunda opción de hacer el que tú dices, el Beta Speak, o sea, el Beta Speak, este más sencillo, y mantenerlo.
No se lo plantean. De hecho, ya el inferior lo han retirado, como han comentado, y es así. Yo estoy con Agus, ¿eh? De hecho, yo hace 2 años o tres, no sé, pedí en esto que hace el CTI, que vende dispositivos antiguos, quiero un Braille Speak. Claro.
Yo creo que los venden.
Sí, yo tenía un recuerdo romántico y un poco pues deformado de mi experiencia de usuario con él, ¿no? Ya lo primero que vi es que solo se actualizó hasta 2011, ya meterle las fechas era complicado, no sé, la sensación no fue muy buena. Pero sí que es cierto que hoy lo que hubiera esperado es algo parecido a aquello, justo lo que ha dicho Agus, con un poco más de conectividad y dos o tres aplicaciones.
El Orbit Speak. Para eso el Orbit Speak.
Sí, es que se parece más al Orbit Speak, pero lo interesante...
Ya lo demostraré, que también lo tengo aquí, pero no lo he demostrado porque estoy esperando que lo pongan en español.
Claro, y este se ha quedado a medias, porque lo que dice Agus, yo quiero encender...
No es una cosa ni otra.
Correcto, eso es.
O puede no serlo, vamos, yo tampoco lo he utilizado y tampoco vamos a criticar aquí ahora cosas que no conocemos.
No es un buen ordenador de Linux.
Estás contando.
Sí. Es un ordenador, un PC, bueno, un ordenador de Linux deficiente o escaso o limitado, y no tiene la agilidad del Braille hablado original, que es el que la gente recuerda. Y creo que tenemos un recuerdo algo deformado para las exigencias de los nuevos tiempos.
Pero, por ejemplo, ¿tú ahora querrías tener solo archivos en TXT? Yo qué sé.
Yo no tengo ningún problema. Como anotador, sí, perfectamente. Si es que eso luego lo pasas a un ordenador, que por eso pedimos conectividad y bueno,
tengo mi caso, ¿eh?
Sí, no, tú lo abres directamente en Word o en OpenOffice o donde tú quieras. Vamos, ya, en mi caso, quiero decir que efectivamente...
O sea, tú para pasarle luego a alguien que ve o contar con alguien que ve el TXT, como que no sé. Yo no sé. Pero bueno, que para eso veremos el Orbit Speak, que lo que tú estás diciendo es más parecido al Orbit Speak, que te cuesta la mitad, efectivamente, y ahí sí tienes dos versiones, y hay una de ellas que es súper simple, que tiene la, el calendario, la calculadora y el editor. Chimpún.
Es que el material y la sensación al escribir es un poco decepcionante.
Sí, yo tuve el Orbit Reader y por eso pues con Orbit tenía algún problema más.
Pero por la línea, pero por los puntos de la línea.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, yo tengo el Writer. Mucho, vamos. Tengo el Orbit Writer y creo que es el mismo teclado y es mejorable, ¿eh?
Sí.
No sé, a mí el teclado no me parecía malo. O sea, a ver, no me gusta que no sea ergonómico.
Eso sí.
Pero no me parece malo, quiero decir. Me parece mejor que las mejor teclas que las de Adfocus, por Dios.
Ya.
Yo he probado todo, ¿eh? Quiero decir que he probado los Orbit, tengo el Bryant, tengo tal. Yo tenía muchas. Bueno, yo primero me declaro totalmente nostálgico, quiero decir que no tengo. Pero es que yo recuerdo la capacidad de tener abiertos con el coro más el cualquier número del 01 al no sé cuánto, podías tener abiertos 200 ficheros, unos cuantos ficheros, copiar y pegar era muy sencillo, que era una cosa tan intuitiva, tan que es lo que, digamos que yo lo que quiero es un bolígrafo. Y un bolígrafo yo me lo saco del bolsillo y empiezo a escribir. Esto no es esto ya. Esto es un bolígrafo, pero que además tiene mercurio para decirte la temperatura y además tiene no sé qué, además tiene no sé cuánto, entonces ralentiza muchas cosas, que también tiene otras mejoras que serán para mucha gente pues las requerirá, como tú estás diciendo, María. Pero claro, yo es que quería un bolígrafo.
Sí, sí.
Yo pienso que desactivando Wi-Fi, Bluetooth y todas esas cosas, la duración de batería es muy grande y se puede usar así como Braille hablado, pero se pueden abrir varios ficheros de una sola vez, muchos, cuantos quieran, y cambiar de uno a otro rápidamente, hacer todo lo que es necesario con el Braille hablado, pero con mucho más poderoso.
Sí. Yo estoy con Jan, decirle, si te olvidas de todo lo que tiene de extra y te quedas con solamente lo que necesitas, sí que es un dispositivo usable. Claro, el problema es que todo lo demás.
No, el problema es el precio, Juan. Ya, si tienes razón, ¿cómo utilizar un Mercedes para ir de mi pueblo al bar de al lado? Tienes razón, sí, pero sí. Claro, es que estoy pagando el precio.
Que nos dé 400 o 500 euros, los pagamos, pero hombre.
Ese era un poco el tema. Que ya digo que estamos hablando de cosas que yo al menos no las he utilizado. Sí,
la lentitud, cuando lo abres, ¿no? La inmediatez no existe, o sea, tienes que esperar.
Lo puedes tener en modo hibernación siempre, que consume poquito y ahí arranca rápido, ¿no? También, una posibilidad.
Claro. Y luego lo apagas cuando llega la noche. Sí. La noche, o digo, bueno, ya he acabado la jornada de trabajo, o lo que sea, digo, ya no lo voy a usar en tiempo, entonces lo apagas definitivamente.
Sí, sí, sí. Lógicamente.
Y no te dirá como te decía, estoy encendido.
O te decía, batería baja, batería baja.
Sí,
totalmente. Desde luego las voces han mejorado mucho, eso es innegable.
Sí, pero yo una vez, hace poco alguien se compró también un Braille hablado de estos de segunda mano. Oye, él me puso a oír la voz aquella, oye, qué nostalgia, de verdad, qué tiempo.
Sí.
Yo tuve la sensación esa de decir, joder, yo imaginaba que tenía los labios más bonitos y no, ¿sabes? No acabó, fue un palo, lo devolví, claro.
No era lo que tú.
No, me fue muy mal.
Decepcionante.
Sí. Pero bueno.
No sé. Bueno, yo no sé. Yo, si queréis, cuando el Orbit Speak esté en español.
Sí. Es que va a ser muy interesante esa comparativa. Es decir, dejando aparte de que estamos pensando que la calidad de Orbit no es, o al menos la hechura de Orbit no es una cosa de tirar cohetes, y de que Blaze sí que ha hecho una cosa más, digamos, más profesional, más con...
Y ruidosa.
A ver, espérate. Voy a ver,
eso vamos a dejarlo aparte, ¿eh? Espérate. Hay gente que le gusta esos ruidos.
Ahí está Jan, ¿eh? Que lo ha dicho, yo no, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver si tiene batería. Espérate, si el Orbit Speak tiene batería, que no lo sé.
¿Qué teclado hace más ruido, María? ¿El del Blasi o el del Orbit?
ruido, el del Blasi. No, el del Orbit no hace nada de ruido. A ver, por Dios, voy a ver si tiene batería. Espérate, que si tiene batería no enciende. Espera, que es que lo tengo en otro lado. Pero si por un casual no se ha descargado, es que, no. Aunque hable en inglés, por lo menos lo veis. Mira, aquí está.
Vamos, que en español.
Bueno, vamos a ver, el Orbit es más grande, ¿vale? Es bastante más grande, o sea, es, bueno, bastante más grande. A ver, no pesa nada tampoco. Sí. Estoy comparando. Y el Orbit le sobran, como, digamos, o sea, el tamaño del iPhone y 3D2 más. Es como el Writer, más o menos, pelín más gordito que el Writer, pero pelín. Un momento, que estoy llegando a la... es que... Ahora os lo describo. Bueno, el teclado es idéntico al Writer en todo. O sea, joystick, las teclas, todo es igual, ¿vale? Y entonces, vamos a encenderlo a ver qué pasa. A ver si suelta.
Ahora, cuando lo tengas, teclea en uno y teclea en otro a ver la diferencia del ruido. Sí.
Venga, teclea, mira, tecleo en el... A ver, tecleo en el Blazy. Espérate que lo voy a sacar. Bueno, me salgo de aquí, ¿vale? Bueno, las teclas... Espera, lo voy a apagar para que no...
Vuelvo en hibernación.
Lo apago directamente. Bueno, lo apago directamente y ya luego. Sí, sí. Para teclear a gusto. Vale, yo tecleo el Blazy. Este es el Blazy, ¿vale? Tecleo en el Orbit. Es mucho más silencioso. Casi no lo oís.
Bueno.
Pero bueno, si lo estás oyendo tú ahí, ¿no? Que tú lo sabrás mejor, es que desde aquí yo la verdad que no noto mucho la diferencia.
Vamos a ver, yo voy a enchufar esto a ver si se carga o similar. Pero no me acuerdo yo si este había que encenderlo. Ah, mira, yo creo que, espera, yo creo que ha dos señales de luz.
El British Speak creo que tiene voces de policía nacional hablando por la emisora, ¿no?
¿Por qué?
Tiene un poco así, Jorge. Sí.
¿Cómo es Jorge?
Tiene volumen muy fuerte, mira, y distorsionado
el altavoz. Mira, ahora se está encendiendo, parece ser. Aquí vibra. Yo creo que esto se está enciendo. A ver si soy capaz.
Dos vibraciones para suspender. No es ni siquiera 3 segundos. 1 segundo ya vuelve.
Ya habla.
Para en suspensión, ¿no, Jean?
Ya. Es rápido. Sí.
Sí. Sí, eso sí.
Sí, sí. Ah.
Bueno, no sé, esto no se me enciende, bueno, pero...
Hace ruido el tecladito también, sí.
Pero eso es porque se está cabreando María y le está
dando... Le da con fuerza.
No, sí, supongo, ver, porque están apoyados en la misma mesa que donde está el micrófono, ¿no? O me equivoco.
Está más cerca.
¿El micrófono lo tienes en la mesa o lo tienes puesto en diadema?
No, en la mesa. No, tengo el teléfono aquí tal cual. Apoyado a la mesa al lado del... A
ver, claro, eso es lo que se nota cuando tecleas, pasas la vibración al teléfono, al micrófono.
Ah, ¿y cómo? A ver, ¿lo separo?
Claro, sí, tendrías que ponerlo exactamente, que no esté apoyado en la mesa. Sí. En la mano, aguantándolo en la mano.
Ostras, pues.
Y tendrías que teclear solo con una mano. Así que L.
¿Cómo?
Ah.
A ver, espera, no me entero lo que está. A ver,
no tiene que estar donde esté el micrófono, no tiene que estar apoyado en la mesa. Lo que sea, si es un micro, si es el móvil no tiene que estar apoyado en la mesa.
Porque... Bueno, pues lo cojo con. ¿Ves que si lo cojo con una mano, puedo teclear? Vale.
Sí, pero bueno, puedes teclear solo de un lado.
Jolín, lo que pasa es que este se ha puesto a vibrar, no sé qué. Es que el Orbit este no deja de vibrar. Perdón, a lo mejor espero no cargarme.
Satisfyer.
Orifies.
Bueno, no sé, pero... Vale. Oh, lo oí, ¿no? Vale, esto tiene el File Manager.
Editor E2.6. Media Player M. Utilities Submenu U4. Settings S.
Oye menos, Oye menos.
Ya.
Claro. Bueno, depende del volumen que haya.
O sea, ¿menos qué?
El teclado, ¿no?
Ah, el teclado. ¿Cómo?
Yo qué sé.
Utilities submenu, media
plan. O sea, tiene muchas menos funciones, ¿veis? Tiene aquí el editor, tú te metes aquí en el editor y tal. O sea. No sé.
Editor, editorial.
Yo tengo aquí el de editor. A ver, yo no voy a poder escribir porque es que no está la tabla española. Yo la tabla inglesa no la conozco.
¿Y Mónica?
¿Eh? Sí, tiene esta Mónica. Esta Mónica, no sé si me ha instalado alguna más, pero vamos, va a tener todas las de Vocalizer y yo creo que las de Google también.
Muy bien.
La otra de Vocalizer, exactamente, es porque cuando se compra, también lleva una voz de Vocalizer.
Ajá.
Gratuita.
¿El qué?
¿Y este sí se enciende rápido? ¿Es instantáneo?
No, bueno, también ha tardado lo suyo, porque es que también lleva, este yo creo que lleva Android detrás.
¿Y tiene modo suspensión para arrancar así rápido y eso? ¿Como el Blast?
Sí, creo que sí, pero no sé muy bien cómo va, pero me parece que sí.
Hombre, yo creo que para estos cacharros lo mejor es usar el modo suspensión y lo tienes ahí suspendido y un momento apuntas lo que quieras, lo vuelves a...
Deletes. 5 deletes.
Es que hasta el iPhone tarda en arrancar lo menos 10 segundos o 15.
O a veces más, como no le des bien a la... A mí alguna vez no me cogía la primera. De hecho, yo no la apago nunca. Yo solo la apago después de las actualizaciones porque me han dicho que es mejor y tal. Pero... Sí. Ahora el tema es que no sé si... Vaya.
Sabe, dialog. Te llamo en saber, changesin. Yes, but no, but home, editor, 216.
Vale, entonces, bueno, pues...
No, habla bien, sí. Uno era como Policía Nacional y otro como FBI.
A ver, yo creo que a esta señorita también se le puede poner Jorge...
Manager.
A ver, en settings, vamos a ver ajustes.
General options, speech options.
A ver, miramos.
Date al primer speech options.
A ver, pero es general.
General options dialog. Airplane plan mode combo back. Bifi combo backs. En active pin
hecho combo. Con
otros tipos de
caracteres selected.
¿Eh?
En Spanglish, perfecto.
Sí, bueno, es que
esa voz es muy buena.
Sí, sí, sí.
A ver, si quiero ir a... Para salir de aquí no te crees.
Canceller, General Options, Speech Options, Dialog, Engine Combo Vax, Runa TTS, Vocalizers, Lenguaje Combo Vax, Spanish, Voice Combo Vax.
Me siento como si esté alguien escuchando mi abuelita.
Successfully
Saved,
Speech Options.
Yo quería ver las voces, espera.
Voice Combo Vax, Successfully Saved.
Bueno, es que no sé si... Bueno, yo le quería poner más voces. Ah. Samantha.
Samantha. Mónica.
Pues no, es Mónica, pero vamos. Bueno, aquí por ahora solo tiene a Mónica y a Samantha, pero esto, la idea es que pueda tener todas las voces de Vocalizer, que pueda tener... Y yo creo que hasta las de Google. El Orbit.
Entonces, aquí en el Orbit no puedes tener correo electrónico y en el otro, en el BetSpeak, sí que tienes.
Efectivamente, claro, que tienes el de Thunderbird.
Que a lo mejor quieres algo simple, pero llega un momento que dices, jo, pues podría tener esto otro. Sí. Es mejor, mira, que sobre.
Pero un usuario
de... Yo prefiero que sobre. Yo.
Un usuario de producto, no de prototipo, ya me ha dicho que ha intentado gestionar el correo electrónico de su empresa. ¿Vale? Conectarse a su cuenta empresarial y le ha crasheado. No ha sido capaz de gestionarlo.
Ajá. Hombre, pues esto estaría bien que lo comentasen a los que lo tienen que decirte, porque...
No supongo que lo habrá comentado. De todas formas, esta persona lo tenía por nostálgico también, que no es su primer dispositivo. Siguen trabajando con ordenadores y demás, pero que sí que hizo esa prueba, por lo que ha dicho Jaime, que tenía la posibilidad de gestionar el Exchange. Y al meterse dentro, pues no ha sido capaz. Era, ¿sabes? Claro, un correo...
A lo mejor con Google va mejor, me refiero, porque... No sé, digo, porque las cuentas de Microsoft a veces son muy tocanarices.
Ya, pero es que esta persona tiene que utilizar eso, porque es el que tiene su empresa.
Ya. Bueno, vamos
la
a ver.
La aplicación de correo electrónico que BitSpeak tiene es Thunderbird.
¿Tú lo has utilizado, Jan?
No intenté, pero yo lo uso en Windows, entonces yo pienso que no es difícil la configuración.
O sea, esta persona lo que decía es que se le había bloqueado, yo no lo sé, yo no he intentado todavía, lo intentaré, pero...
Desde BitSpeak, configurándolo en BitSpeak, la cuenta. Sí.
Y ya os diré. No lo sé, la verdad. O sea, yo estoy aquí en exploración, digo, pero vamos, yo también prefiero que sobre por si acaso. Y hombre, a ver, yo para mí, a mí es que para mí los diccionarios, o sea, yo el verme más de ciento y pico diccionarios, a ver, no voy a usar los ciento y pico, pero soy muy feliz de ver un portugués español, un italiano español y tal. Entonces, no sé, a mí me, y así fáciles. O sea, de esto le busco la palabra.
Y más en una situación como, como por ejemplo, es la tuya, que es profesional y que me imagino que tener diccionarios claro. en braille es algo que puedes decir, no, no es plausible. Hoy en día, incluso yo creo que para una persona vidente tener un montón de diccionarios en papel detrás, estamos hablando de estar en una oficina y tienes tu armario con tus cosas. Ya creo que será una cosa del siglo pasado.
Pero no una aplicación sí, ¿eh? O sea, yo
sé por eso digo, esas aplicaciones, todo esto lo han quitado.
Que no un diccionario consultado por la web online, que no es lo mismo. Que hay mucha gente que ahí me dice, no, no, pero la web, yo muchas veces no tengo web. Quiero decir, porque no. muchas veces traduzco en la piscina.
Atiéndeme, ¿y conoces María La Fuente? ¿Qué diccionarios son los que han utilizado?
No me lo he llegado a decir. Mira que lo he preguntado 20 veces, el de inglés concretamente lo he preguntado 200 veces y no nos lo han llegado a decir, ¿verdad, Jan? Yo esta pregunta la he hecho un montón de veces y no.
Eran piratas.
¿Pero de dónde? No sé, hombre, los que tienen, los del mate este. No sé, será alguna suite de, pero no sé.
No, puede ser algo de Collins. Me parece que Collins tiene muchísimo. Al menos en el Mac, los que vienen en la aplicación de diccionarios del Mac, no, me parece que son, la mayoría son del Collins, ¿eh?
No,
o de Oxford. ¿Cuáles son?
No, por ejemplo, pues mira, yo sé, el de alemán es el Duden, que es el mejor que hay, y no es Collins. El de español es iVox. El de inglés es Oxford. O sea, los del Mac, de verdad, son los mejores. Vamos, yo son los que uso.
Sí, sí. Lo que pasa con la aplicación, con esto de poner interfaz web, en versiones antiguas se podía manejar muchísimo mejor en el Mac. Era una aplicación directamente. Sí. Las primeras versiones, Lion y Mountain Lion, que eran las primeras que yo manejé, las anteriores, estamos hablando hace 10 o 12 años, prácticamente. Claro. Y estamos hablando de que aquellos diccionarios eran aplicaciones hechas. No es como hoy en día, que todo es interfaz web con Electron. Y entonces aquello se manejaba con mucha más facilidad. Y tenía,
a mí me gustan mucho los diseños del Mac.
Sí, María, si encuentras por ahí un Mac antiguo con sistema operativo antiguo, pruébalo, porque el diccionario, la aplicación, que es exactamente la misma, pero claro, interfaz no es la misma, y es muchísimo más cómodo. Y te encuentras,
yo te digo que yo he dicho, lo que me llevó en el 80%, os diría, comprarme el Mac, a decidirme por el Mac, fue los diccionarios, y fue que yo tenía que hacer el examen para del Ministerio de Traductora de Portugués.
Gracias, María y Jean.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, oye, muchas gracias a todos.
Igualmente, gracias a ti.
Estás escuchando el podcast de Super Poma. La poma que está de moda. Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org. Una web súper accesible. También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org. Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas. Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_. Ya sabes, la antigua Twitter. O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma. Nuestras vías de comunicación. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta la próxima.